En un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro, con Alfredo Barzotti, presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches. Inicio de semana. Una semana distinta. No va a ser tan larga, tampoco tan corta. Pero bueno, calor, hermoso día. Mucha gente de regreso. Espero que se comporten en la ruta. Este fin de semana se hizo un estudio rápido con la cantidad de accidentes que se han producido en las rutas y bueno, cosas que muchos no entienden, ¿no? Un fin de semana tal vez un poco complicado, con muchísima información. Sin querer darme nada importante ni nada, mi teléfono estuvo al rojo. Anduve por otros lados buscando información, concretando algunas entrevistas que seguramente se van a dar esta semana. Es increíble lo que sirve tener un contacto en La Plata que te aporte información, que pueda tener que tiene la libertad de entrar a la legislatura y hablar con los políticos que están en este momento. Estoy hablando del corresponsal del Cuarto Poder, Simón Franco. Y algo raro está pasando, porque en realidad el movimiento de La Libertad Avanza, como bien lo puse y lo dije en la nota que subí hoy a la mañana temprano, parece que están todos, y yo lo debo decir así, están de todo detrás del cargo. Saben que la legislativa, ellos apuestan mucho a la legislativa, apuestan, van a jugar todas las fichas, van a jugar desde el Poder Nacional a sacar las PASO. Yo creo que no puede haber una reforma electoral en un año electoral, pero bueno, como acá parece que es todo posible, te mandan un decreto, y por más que el decreto sea inferior a una ley, pero no importa para eso, porque los genios de nuestros representantes en el Congreso le dieron la varita mágica a Milei y todavía la tiene activa, porque el primer decreto pidiendo los poderes se lo dieron y todavía sigue en vigencia. Así que bueno, otra cosa que y lo vamos a hacer ahora de arranque, mientras yo armo algo acá, porque quiero ir contándole un poco lo que pasa, los reacomodamientos que hay acá en la ciudad de Lobos, políticos, porque, a ver, parece ser que la ciudad de Lobos o la gente de Lobos está acostumbrada a enterarse por lo que le cuentan, ¿no? Generalmente cuando el intendente tiene ganas de difundir algo, el secretario de gobierno o su aparato de prensa, bueno, la noticia sale por ahí. No es que la noticia va y se busca. Yo creo que Lobos va a salir adelante cuando se cambie un poco esta parsimonia que lo ha aplastado a Lobos en el tiempo. Yo vine a Lobos justo cuando subía este gobierno. Elegimos Lobos, no es que caímos del cielo en un paracaídas acá en el aeroclub. Elegimos a Lobos. Tal vez sí, como muchos, un poco influenciado por eso de que la ciudad más tranquila del mundo. Bueno, pero como siempre cuento, vinimos justo un día que había festejos patrios, creo que era el aniversario de Lobos, locro, empanada, estaba la feria, terminamos comiendo en ese tiempo con nuestra queridísima mascota, con nuestro hijo y mi esposa en el cordón de la vereda por calle Arén, nos enamoramos de Lobos, veíamos a la gente contenta, alegre. Pero claro, sabíamos de que era una ciudad pujante, que el intendente que había estado se habían hecho un montón de viviendas, que había revalorizado la ciudad. Pero, y bueno, en ese momento era el cambio. Pensábamos que a veces la gente, si había votado a esta nueva, después de 13 años, a esta nueva gestión, seguramente superaría con creces a la que se había ido. Graso error. Para colmo sucedió lo que nunca lo conté, creo. Al poco tiempo, no estaba terminada mi casa todavía, estaba muy en obra. Y un día paró una camioneta blanca en la puerta. Yo había cerrado dos palabras con él, que era vecino nuevo, que venía a construir mi casa, que teníamos intención de poner una editorial, que esto, que aquello. Y descendió de la puerta el señor intendente Jorge Echeverri, y en ese momento ni concejal era, pero andaba muy visible en todas las gestiones, Agustín Adinomo. Me gustó la impronta, la charla amena, franca, por supuesto. Antes que nada le aclaré, mire que no soy del palo, pero bueno, hemos elegido a Lobos porque la vemos pujante, que no, pero usted sabe que esto, que aquello. No voy a decir que me convenció, pero me quedó en mí el que, si viene el intendente sin conocerme a visitar la casa, a charlar con un vecino, es gente buena, che. Creo que mantuvimos buena relación por algún momento. De hecho, un día lo paré en la puerta del banco a la salida, así como les cuento. Usted sabe que pusimos en marcha la editorial, pusimos un local, sería bueno. Hay mucha gente que escribe en Lobos, ya habíamos presentado el primer libro nosotros de Lobos Te Cuenta, y sería bueno apoyar a los escritores. Mire, en ese tiempo estaba Aldana Tigroso en Cultura. ¿Por qué no va, habla con Aldana, armen algo para ver, para darle un beneficio al escritor que vaya a editar? Es bueno eso, que Lobos venga gente, una editorial. Y armamos un proyecto con Aldana en la cual el municipio iba a beneficiar al autor con un porcentaje, o sea, nosotros hacíamos un 10% de bonificación y a su vez el municipio le entregaba al escritor un 10% para editar su libro. El primer libro que se editó con ese sistema fue el de Carlos Jáuregui. desde adentro, parte una. Después vinieron muchos más. Pero las cosas van cambiando, ¿vio? Y bueno, uno fue conociendo la ciudad, fue conociendo la miseria de los barrios, fue conociendo las necesidades de los chicos con la escuela. Y entonces, esa visión que uno tenía para alguien, calculo, me considero alguien que piensa, me hizo ver las cosas de modo diferente. Y aquí estoy. Y parece ser que en esta jugada que nos ha dejado el ex presidente Mauricio Macri, que se puede decir que lo tiene como rehén cuando quiere, y a nuestro presidente, que parece, se cree tan inteligente, me parece que no está viendo que le están poniendo siempre una zanahoria por delante donde camina. Algunas veces, para sacar las leyes, le dejan dar un mordisquito a la zanahoria, pero enseguida se la retiran, hasta que le den más. Pero parece ser que la sociedad se está cansando, y a esa zanahoria, que de a poco se la fue comiendo el actual presidente, en cualquier momento no va a estar más. A punto tal de que, como esto lo sabe el expresidente Macri, ha empezado a operar en toda la provincia con un acercamiento hacia las filas de la Libertad de Avanza. Y qué mejor cosa, como él lo ha dicho, está en todos los medios, está en todas las radios, está en toda la televisión, es muy fácil de infiltrar a la Libertad de Avanza. Y es lo que hizo y es lo que está haciendo Macri. Y esto entonces está ocasionando internas dentro de la Libertad de Avanza en muchos distritos de la provincia. Y luego no es la excepción. Así lo puse en la nota. Y Lobos no es la excepción. Si en el medio ponemos que aquellos que han logrado llegar, pero no por méritos propios, sino porque quedaron enganchados, hoy la Libertad Avanza tiene un concejal en la ciudad de Lobos. Pero tiene un concejal porque mucha gente votó a Milei, que a su vez lo arrastraba Manca, y que a su vez, por ese maravilloso sistema que tenemos de democracia en la Argentina, quedó enganchado y metieron un concejal. Claro, mucha gente pensó que iba a ser una cosa diferente, pero enseguida se vio que no. Sin proyectos propios, sin nada que dignifique esa gestión que tendría que llevar, se quedó con el ego del cargo. Y no creo que haya ningún proyecto, aunque sea lo haya puesto a discusión en el Consejo. Sí, algún anuncio grandilocuente, a lo que yo debo decir, acompañé, porque cuando recibí la información y recibí los textos de que desde Nación estaban reclamando el incumplimiento de ese subsidio de 100 millones de pesos, y que estuvo mal confeccionado. Yo creo que fue adrede. Él sigue durmiendo el sueño eterno. Ahí está. Y entonces, como dije al principio, Lobos no era excepción. En Cañuela se están destrozando. Dicen que en Saladillo, en Necochea, y al menos en 7 distritos más de la provincia, La Libertad Avanza está dejando entrar muchos adherentes que provienen del PRO. ¿Provienen? Pregunto. Sigo preguntando. ¿Será que hay un acuerdo para que a veces esa incapacidad que haya en algunos dirigentes sean cubierta por algunos personajes con un poco más de gestión? Vaya uno a saber. Y Lobo no es la excepción. Había empezado a decirles de que iba a empezar con una nota de color, que también la subí ayer. Pero vamos a terminar con esto. Le voy a leer la nota de la situación de La Libertad Avanza que escribí en el diario hoy. Para aquellos que se sientan incomodados, debo decirle que, como es costumbre, escribo tranquilo porque siempre tengo el respaldo de lo que digo. Y algunos que me han visitado acá saben que el material siempre lo tengo arriba del escritorio, por las dudas. A veces los muestro, a veces no. Dice así la nota: La Libertad Avanza en la región está detonada. Un subtítulo: Lobos no es la excepción. Dice así: al final, la casta se está demostrando, son ellos. Manifestaba ayer a este medio un adherente que se encuentra desconcertado en Lobos por las noticias que aparecen en los medios, especialmente de fin de semana. Lo cierto es que hoy muchos lobenses asisten decepcionados a las crisis que se intenta disimular en este movimiento, que, al igual que en varios distritos de la provincia, comienza a atomizarse tras la posibilidad de acceder a un cargo. Desde la discusión en la vereda de la sede de La Libertad Avanza, las cosas quedaron mal paradas. Porcheda prácticamente oficializó la diferencia con parte de sus seguidores, a punto tal que hizo rancho aparte en una sede, él dice, más grande en sus redes, a mí me dijeron más chica, en el Fonavi, y quienes poseen un proyecto más prometedor, según algunos, trabajan a pleno en la sede de calle, ajá, miren ustedes, un error, en calle Estrada, no es calle Estrada, perdón, ahora lo corrijo, es la calle, la que continúa Castelli. No se sabe qué pasó con la inauguración de la Escuela de Formación de Dirigentes y Formación Pública. Nadia Candia, quien sería la directora propuesta para esta actividad en Lobos, no ha dado entrevista al respecto. Todo debe pasar por el absolutismo de Porcheda, y sabido es que, a no ser que tenga para hacer anuncios grandilocuentes, que luego quedan sin concreción, este dirigente reacia a contestar preguntas. Candia proviene de la fila de la Unión Cívica Radical, al igual que tres posibles integrantes de esa escuela, quienes por el momento no aparecerían en el horizonte de las concreciones, también ellas extraídas de las filas del radicalismo el 5 de abril. La llegada de Matías Belardinelli trajo un aire distinto a las filas de este movimiento. Si bien al principio él no aseguraba ser parte de ello, lo dijo acá en la radio en una nota que le hicimos, sí se lo vio acompañando a Porcheda en varias movidas y visitas a organizaciones barriales, clubes e entidades intermedias. Punto. Abro paréntesis. Por ahí dicen que le llevaron buen dinero a un club. Hoy por hoy, Porcheda, sabedor de que los militantes sociales que asisten a comedores improvisados en el ámbito de la ciudad y alrededores son quienes mueven el perímetro de las juntadas populares, ha decidido salir en su búsqueda para captarlos con propuestas que aún no se han definido. Sin embargo, por el lado de Bernardinelli, la muy amplia experiencia en el campo judicial y oficinas del poder de peso hizo que muchos adherentes se acercaran a participar de un movimiento que empezó a opacar las decisiones, a veces caprichosas e inconsulta, dentro del movimiento, de este espacio, que comenzaron a desgranar en forma paulatina algunos comportamientos, a punto tal que, luego de una reunión con dirigentes de peso de otro partido, la Unión Vecinal de Centro, hicieron que las cosas se complicaran. Durísimas divergencias de procedimiento hicieron que el concejal terminara de cortar el diálogo con el nuevo sector, Agrupación San Martín, que prácticamente fue desplazado en las reuniones del núcleo duro del dirigente electo. Parece ser que las cosas llenaron a la dirigencia provincial, que ya tiene varios altercados de este estilo, en buena parte de los distritos provinciales. Sin embargo, Sebastián Pareja, el armador en la provincia, intenta remasterizar los diferendos para que estos lleguen menguados al oído del jefe, Karina Milei. Porcheda, por ser el primigenio de este movimiento, cuyo único respaldo fue el de apoyar la candidatura de Gastón Manca, que idéntica manera le sirvió apoyar al líder máximo del movimiento, el autodenominado topo del Estado, para hacerse una banca en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Lobo, pareciera correr con las preferencias de Pareja, aunque sectores en pugna por acceder posicionados a la legislativa del 2025 no se la hacen fácil. Tal es el caso de Cañuela. La interna furiosa que está desatada en Cañuelas con las declaraciones de la contadora Evelyn Edith Cantoni, candidata a intendente de la Libertad Avanza 2023, parece ser un cuento de pibes con lo que podría desatarse en Lobos después de la recorrida afiliatoria de ayer en el distrito con nuevos adherentes de la Libertad Avanza provenientes del movimiento 5 de abril. Es que la aparición de Verónica Merlotti, Ligia Barbosa y Viviana Pierini hacen pensar que el distanciamiento producido en la hueste de la Libertad Avanza puede producir resultados parecidos a las internas de Juntos por el Cambio cuando Zavala Sandoval fueron internas. Afiliados de peso de la Unión Cívica Radical manifiestan que Merlotti fue el topo que la avisó a Echeverri sobre las pretensiones de sus oponentes. Esto le permitió al intendente ganarle de mano e impugnarle la lista. El trío, echeverrista y asiduos asistentes del concejal Agustín Soto en el Consejo Deliberante, titular del Movimiento 5 de Abril, hace vislumbrar una serie de especulaciones que no dejarían afuera a los operadores de Junto por el Cambio para un extraño movimiento en la próxima legislativa. Radicales en pie de guerra comienzan a hacer recordar fotografías de cuando estas nuevas adherentes a Libertad Avanza eran sostenedoras de Zavala Sandoval, y luego de que, según comentan, Radicales Furiosos, llevaron el chisme a Jorgito, este le bajó la lista de las internas. Claro, como era de suponer, las damas en cuestión emigraron a las huestes Juntos por el Cambio, aunque dicen, en realidad, siempre estuvieron allí. Están insertas en la nota, la pueden ver, dos fotografías de la época de Zavala Sandoval, donde aparecen las nombradas. Hoy por hoy las cosas están con Porcheda recluido con su tropa en su nuevo asentamiento, del barrio Fonavi. Belardinelli con la tropa sanmartiniana, luego con nuevo logo, ha comenzado a caminar fuertemente la ciudad y alrededores, buscando nuevos adherentes. Parece ser que las nuevas caras, sumadas a este espectro, han comenzado a desempolvar expedientes de actuaciones en el Consejo Escolar y Educación para que esta interna, como así también la comidilla de situaciones personales que justificarían el dicho son lo mismo, y todo esto nos deja la puerta de la apreciación de que la casta sigue firme, por más que intente negarlo. Como foto de portada, hay una foto ayer de la recorrida de Berardinelli y su equipo por Carboni y la Laguna de Lobos. Ayer, el viernes, un amigo, le hicimos amigo, no lo conocía, él escuchaba el programa, siempre está escuchando el programa, donde me ve, y entonces me comentó que
creo que particularmente fue el viernes, creo que vino la doctora Coso, o el jueves, estaba enojado, no recuerdo por qué. Y entonces cuando salí, me llamó por teléfono y me dice: tu enojo se parece mucho a un programa viejo, el señor que hablaba, que estoy contando, tiene unos cuantos años, es muy parecido a la forma de comentar que tenía Enrique Santos Discépolo, en una época con un programa que se llamaba Mordisquito. Búsquelo por internet y va a ver que búsquelo y va a ver que le va a gustar. Y lo busqué. Y entonces, viendo, me gustó, me encantó. De hecho, pongo en el diario una vez por semana o cada 3-4 días vamos a pasar. Son 7 audios los que me que están muy buenos. Que hablaba de Discépolo, que había sido contratado por Radio Nacional a pedido de Perón y de Evita, para que labrara a la gente, porque ellos pensaban que dentro de la difusión nacional tenía que haber alguien que el pueblo quisiera mucho y de esta manera le pudiera comunicar al pueblo que no se equivocara cuando toda la oligarquía apuntaba a que la segunda presidencia de Perón no se concretara. Y entonces escribí. Alguien le susurró al oído a este cronista que lo escuchaba todas las noches en su programa porque lo hacía recordar a Mordisquito. A veces tu bronca, tu vehemencia me lo traen al recuerdo, a Discépolín, me dijo. Son las mismas broncas que a veces los empleados municipales soportamos por el destrato de quienes nos gobiernan. Pensé en el prestigioso compositor, cantor, dramaturgo, en sus tangos, y créanme que no entendía. Esto no lo digo en la nota, pero es lo que estaba comentando recién. No hice más que llegar a casa y puse a San Google y me encontré con la sorpresa. Sigo. Hoy, que la tecnología lo permite, viajé en el tiempo justo al año de mi nacimiento, 1951, cuando el entonces secretario de prensa y difusión, Raúl Apot, lo convence para una columna diaria. El éxito de esta columna, su participación en ese programa y la defensa del peronismo, le trajo el odio de muchos, al punto de comprarle todas las entradas de sus espectáculos a fin de que cuando saliera a escena viese el teatro vacío. Estos hechos de la gente a la que él consideraba amiga lo llenó de profunda tristeza, lo cual sumado al cáncer que padecía precipitó su fallecimiento en 1951. Y entonces entendí. Enrique Santos Discépolo creaba Mordisquito para una serie de programas tendiente a alertar a la sociedad de lo que quería la vieja oligarquía de nuestro país. Por eso es que a partir de esta fecha El Cuarto Poder editará una vez por semana, o como dije, cada 3-4 días, los 7 más reconocidos programas emitidos en Radio Nacional, hablándole a la audiencia para que vote en consecuencia. Aquí va el primero, puse, y desgrabé. Me tomé el trabajo de desgrabarlo, pero también, junto a la nota, aporté el link para que cualquiera, con solo picar 2 veces en la nota del diario, pudiera escuchar la voz de Discépolo. Aquí va el audio.
Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. Bueno, mira, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad que ella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerte un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
Bueno, este es el primer audio. Fíjense en que se hace una simbología con el discurso de ayer de la ex presidenta y ex vicepresidenta y ex senadora y ex diputada y ex concejal, que hoy la jefa del movimiento justicialista, un poco hablando de que esta idea loca de este actual gobierno que quiere retrotraernos a esa vieja idea de una Argentina próspera, próspera para pocos, mientras los demás sufrían lo indecible, el hacinamiento, los inquilinatos, la falta de trabajo, el trabajo mal pago, el que no podían protestar, y sobre el pucho si protestaban era apaleado y muchas veces era muerto. Y ejemplo de eso hay un montón: Ingenio Ledesma, la masacre de la Patagonia, la matanza de los Plantey en la Patagonia, y cuántas más, ¿no? Ni hablemos de esos despojos de la tierra de los aborígenes en el norte. No hablemos de la famosa epopeya, se le podría decir, que sucedió con los hacheros del norte. ¿Cuántos ejemplos hay? Y nos quieren decir y nos quieren hacer ver que la economía de allá de 1800 y tanto éramos potencia. Y bueno, así están las cosas. Y Lobos no es la excepción. Me voy a quedar con esa frase para usarla toda la semana, para ir marcando las necesidades que hay acá en Lobo y que no la visibilizan. No se ha hecho una sola casa, tampoco se va a hacer. Trataré de confirmar mañana una noticia que me llega de que me llegó el viernes, que probablemente Hábitat intimaría al municipio para que vuelva a licitar con el dinero que recibieron, porque haciendo gala de ese mercado tranquilo, el dólar quieto, la inflación en baja, no le van a conceder, parece o parecería, un nuevo convenio, sino que le exigirían al municipio que licite nuevamente las viviendas con el dinero del último convenio. Así que bueno, así están las cosas. Me dediqué a la otra parte cultural este fin de semana, asistí por cuestiones obvias, y además porque es una amiga, a la presentación del libro de Cristina Manenti, que se hizo presente como siempre, Cristina con su familia, sus amigos, muy reconocida, ahí estaban sus hijos. Estuve charlando con Joaquín, a quien incluso había publicado una nota de Joaquín, que después de 10 o 14 años de presidir el Aeroclub de Lobos, dejó su cargo, ahora está él y su hermano como síndicos, quedaron en manos de otras personas. Publiqué la nueva comisión, la iremos a visitar esta semana, y un tanto, uno cuando está mucho tiempo así en una función y trabaja tanto y hace tanto, cuando le llega el momento de ceder el mando, y es como un luto que pasa, ¿no? Pero bueno, con la satisfacción de haber hecho lo que se debía hacer, me decía Joaquín, con el cual quedamos, nos deben una charla más profunda sobre todo lo del Aeroclub. Yo le contaba una anécdota que no hace mucho me decían, hay vuelos nocturnos en Lobo, seguramente deben ser la droga. Y no, lo que sucede es que una de las cosas que se habían habilitado era los cursos de pilotos para vuelos nocturnos, y claro, y las prácticas, ¿cómo se iban a hacer? Con el sol no, entonces se hacían a la noche. Nunca profundicé la nota porque presumía que era así, pero bueno, sin haberlo hablado, ¿no? Bueno, el caso es que tuvo Cristina Manenti un libro muy sencillo, como deben ser los libros de los chicos, papel e ilustración, seguramente arriba de 180 gramos, porque era papel duro, a todo color, full color, laminado, un trabajo muy bueno. Y que contaba Cristina que alguno de sus nietos y alguna bisnieta había tenido que ver con la los colores que marcaba el libro. Es un libro de no muchas páginas, y contaba Cristina que se sintió con la necesidad de escribir sobre eso a raíz de que una experiencia de vida que había tenido. El libro, Una casa al lado de la luna, es una obra sencilla, un cuento único para niños, que por supuesto aquellos que no tengan las herramientas de lectura seguramente es para que se lo lean sus padres y traten de hablar el tema. Y la problemática que lleva el libro es la pérdida de un ser querido. No lo hablé precisamente con Cristina. La vorágine de estar ayudando a preparar las cosas, tan detallista, sus hijas ayudando, el brindis, la presencia del mago, toda una cosa muy bien lograda, muy linda, y que hizo las delicias del público. Estuvo acompañada Cristina Manenti por Mónica Vistale, y por Elvira Regina, dos amigas de ella, dos profesionales de primera, y que hicieron un pequeño diálogo preguntándole a Cristina cuál fue el motivo del libro, por qué, si le costó, cómo encaró la narrativa de un tema tan particular. Y bueno, Cristina iba contestando sobre la marcha, y sabido es que cuando uno toca temas para libros de chicos tan íntimos, tan delicados, con el abordaje que tienen que tener solamente aquellas personas que tienen un estudio, muchos años de docencia como tuvo Cristina, muchos años de experiencia, seguramente el acompañamiento familiar que siempre detenta ella en cada presentación, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, entonces le dieron las herramientas, más allá de la ciencia para la escritura, para lograr esa cosa tan linda, tan hermosa. Y decía que me quedé pensando que no advertí, hasta que no vi el libro, no leí el libro, por dónde venía, y le voy a compartir, le voy a firmar, le voy a llevar un libro que edité, no lo presenté. Hay varios libros que he editado aquí en Lobos, por lo menos 4, y no lo he presentado. No es mi interés presentarlo. Esta es una fábula. Una fábula. Verídica. Fábula porque interviene una lechuza, que hoy en día vive en nuestra casa con sus pichones. Porque interviene ese amigo del alma que fue nuestro perro, que hoy ya no está. Porque el que está relatando el libro, si bien lo escribo yo, digamos que la persona que es parte del libro es mi hijo, y el que no está es otro de mis hijos que partió ya hace 12 años y al cual Ismael no tuvo la oportunidad de conocerlo, pero sin embargo lo vive, lo quiere y lo siente como si lo hubiera conocido toda su vida. Son esas cosas que a veces uno tiene necesidad de contarla, y por eso quiero decirle gracias a Cristina, porque es una obra maravillosa la que escribió. Después tuvo el brindis, todo muy lindo, el payaso. Cristina contrató un payaso, que es el mago Antoine Leroy, su apellido Sergio Delía, y que hizo una presentación maravillosa como mimo y con todas sus dotes. En el acto de cierre final lo ayudó su hija. Pero bueno, pasamos un momento agradable. Seguramente van a venir más libros de Cristina. Este es el 5. Y los otros los tengo todos. Y sentirnos orgullosos en la comisión directiva de la Biblioteca Sarmiento, porque Cristina también es una de nuestras autoridades en la comisión directiva. Así que no habría un par de cosas más, pero después de esta nota no me gustaría opacarla. Seguramente mañana tendremos más noticias sobre el desenvolvimiento de la parte política aquí en la ciudad. Y nada, despedirlos, decirle muchas gracias por escuchar, y nos estaremos encontrando mañana a las 20.
Cuando la suerte que viene fallando y fallando te largue parado, te viene la vía sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Vuelven secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejes tirado después de hinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás, verás que todo es mentira,